Hola, bienvenidos a este espacio de repaso a los medios de comunicación con las últimas noticias editoriales de lo más destacado que ha aparecido en la prensa. Hola, Federico.
Hola, ¿cómo estás?
El tema de hoy es Arafat, como no podía ser de otra manera. Los grandes, importantes medios de prensa europeos han hablado de su enfermedad y de qué va a pasar si desaparece. Comenzamos con The Economist, una revista semanal británica que tiene una editorial sobre el tema. Federico.
Sí, rescatamos este editorial del medio británico, muy prestigioso en todo el mundo. La leemos literalmente. Dice lo siguiente: aunque los palestinos deberán hacer frente a un gran problema, cómo permanecer unidos, también se les ofrece una oportunidad. Si falleciera, su desaparición sería el acontecimiento que les liberara de la trampa en la que se metieron desde el estallido de la segunda intifada. Y también concluye este editorial con la siguiente frase: gran parte del reto dependerá de la unidad y pragmatismo de los propios palestinos.
Sí, bueno, es algo que de alguna manera han dicho también otros medios de prensa, también en España, los columnistas. Puede ser una liberación, ¿no?, la desaparición de Arafat, pero tendrán que saber cómo resolver sus rencillas internas. Continuamos con Die Zeit, un semanario de prestigio en Alemania, y en su última edición escribe Gisela Dax un comentario titulado La vieja y la nueva guardia, la era Arafat ha terminado, pero ¿quién viene tras él? Dice Gisela Dax que Arafat deja un vacío en la escena palestina. Era presidente de la OLP, del movimiento Fatah y de la Autoridad Nacional Palestina, nada menos, ¿no? Por miedo a intrigas y pérdida de poder, dice Dax, había evitado designar a un sucesor. Pero la pregunta que se plantea, ¿quién o qué va a venir detrás de él?
Sí, a pesar del restablecimiento de la autoridad, de la creación de la Autoridad Palestina, después de los acuerdos de Oslo.
Sí, hubiera sido una buena posibilidad para un relevo, ¿no?
No, y además, digamos que la creación de la Autoridad Palestina no ensombreció en ninguna manera la figura de Arafat, que siempre estuvo omnipresente en todas las instituciones palestinas. No fue capaz de crear, digamos, organismos independientes, un parlamento crítico, con una masa crítica también en la opinión pública, en la prensa. Realmente Arafat siempre fue, estos 10 años además, la figura más representativa y casi la única de la Autoridad Palestina.
Muy discutida en los últimos meses, ¿no?, especialmente por el movimiento. Ahora lo vamos a comentar. Gisela Dax habla de la vieja y la nueva guardia. La vieja guardia, como posibles sucesores, Mahmoud Abbas, cofundador del movimiento Fatah, tiene 69 años, ningún jovencito. Este estuvo algunos meses en el puesto de primer ministro y finalmente tuvo que renunciar en una lucha por el poder con Arafat. Otra figura de la vieja guardia más cercana a Arafat es el ministro Ahmed Kurey, 66 años
y el primer ministro actualmente de Palestina.
Sí, leal seguidor de Arafat, pero cada vez más impopular entre los palestinos. También está Nabil Shad, 66 años, ministro de Exteriores de la actual administración palestina y jefe de las negociaciones con los israelíes. La nueva guardia, apunta la autora del artículo, los que han crecido en los territorios palestinos y han aprendido hebreo en las cárceles israelíes. Entre ellos Marwan Barghouti, de 44 años, que está ahora en la cárcel, acusado y juzgado por crímenes de terrorismo contra civiles.
Sí, por lo tanto, realmente es difícil que pueda ocupar un puesto de liderazgo dentro de la Autoridad Palestina, salvo que Israel concediera un indulto, un perdón hacia esta figura.
Sí. Bueno, también menciona a Mohamed Dahlan, quien es, otros medios han hablado de él como el hombre de Occidente, el hombre de la Unión Europea y Estados Unidos, un hombre conciliador. Es él quien estuvo detrás de la rebelión anti-Arafat del pasado julio.
Dahlan estuvo justamente el año pasado, en noviembre, en Madrid, en una conferencia de FRIDE para una intervención internacional en Oriente Próximo, y es muy cercano a Estados Unidos y a Europa. Es un líder bien visto, mejor visto fuera que dentro, quizás.
Terminamos con el artículo de Gisela Dax. Dice: se habla de una dirección colectiva hasta que haya elecciones, pero mientras tanto, y esto es interesante, Federico, dice, Arafat seguirá moviendo los hilos desde su cama en París, en el hospital de París, y no dejará que se dé un solo paso sin contar con él. Pero, bueno, muchos también dicen que con las siete vidas de Arafat, el Reich va a volver a Ramala, ¿no?, totalmente renovado.
Y además, a pesar de esto,
curado.
Vamos a ver qué tipo de hilos mueve, porque colaboradores cercanos a Arafat que están en París han dicho que ha perdido, digamos, el equilibrio psíquico y parece que es irreversible este estado anímico y psicológico de Arafat, y creen que lo que pueda decir o no realmente no tiene mucha credibilidad y no tiene mucha sustentación psicológica.
Yo también había leído eso, pero lo que leí yo es que desde hace varios años había perdido,
sí,
el equilibrio psíquico.
Años.
Eso puede explicar muchas cosas, ¿no?
Bueno, quizás sí.
Terminamos con Gabriel Albiach en su columna habitual en La Razón, que es casi un obituario, ¿no? Un in memoriam, casi le está despidiendo.
Sí, se llama Arafat muere, se publicó el 29 de octubre del 2004. Menciona el gran error de Arafat cuando tuvo en su mano cerrar el acuerdo histórico en Camp David del año 2000, cuando se reunió con Clinton y con Barack. Arafat se negó a firmar ese acuerdo histórico. Leemos la cita del artículo de Albiach. Cuando un Clinton exultante se dirige al presidente palestino para darle cuenta de que las reivindicaciones históricas de la OLP están a punto de cumplirse, choca con un muro imprevisto. El Rais no va a firmar. El presidente americano le pide que haga una contraoferta. No va a hacer contraofertas. Pero, ¿qué es lo que usted quiere? Interpela un Clinton entre estupefacto y furioso. Todo, le responde Arafat. Clinton nunca sabrá si estaba ante un imbécil o ante un canalla.
Bueno, qué menuda frase, ¿no? La de Gabriel Albiach, ¿no? Siempre tan agudo, ¿no? En esa prosa fresca y directa.
Sí, terminamos el obituario, digamos, la despedida que hace Albiach a la figura de Arafat, como si estuviera a punto de fallecer. Otra vez Albiach con su estilo directo, sin pelos en la lengua. Escúchenlo. Al helado rehén de su propia leyenda, Arafat no ha hecho luego más que llenar de sangre inútil Palestina y de dinero europeo sus privadas cuentas suizas. Pudo ser el corrupto asesino que fundara un Estado. Al final era un mitómano senil, extático en su vanidad de ser el hombre que jamás perdió una batalla. Una no, todas. Arafat muere. Demasiado tarde.
Bueno, pues terminamos después de estas palabras de Albiach con un poco de humor. Humor contra los prejuicios. Es el título de un artículo que salió el sábado en el diario El País, firmado por John Carlin, que es uno de los colaboradores del País en los Estados Unidos. Y cuenta una cosa muy interesante. Yo creo que no está nada mal el mencionarlo aquí después de toda esta tragedia, Arafat y todos los líos que ha organizado y las muertes de las que es responsable. Precisamente habla Carlin de un humorista árabe, americano, de origen palestino y casado con una judía, y se inspira mucho en el humor judío para sus espectáculos. Dice que después del 11S decidió que no tenía más remedio que cambiar y se convirtió en cómico. Actúa en clubes de todo el país y tiene más éxito del que nunca pudo imaginar con las carcajadas que provocan sus chistes sobre Bush, pero también sobre Arafat. Antes de abrir la boca, observa las caras de los espectadores. Entonces dice, soy palestino-americano y eso significa que no os veo como espectadores, sino como posibles rehenes, lo cual provoca la carcajada de su audiencia. También dice que hace muchos chistes de aeropuerto, como por ejemplo, no viajo mucho, me gusta ir al aeropuerto, pasearme y cagar de miedo a la gente. O la pregunta que más me hacen es, ¿va usted en mi vuelo? Y cuando has conseguido que un tipo se ría, dice Ray Hanania, este cómico, has destruido el racismo, has construido un puente, el racismo deja de existir. Bonito esto, ¿no?
Sí, muy bonito. Además la historia personal de él, casado con una mujer judía, que no reniega sus orígenes árabes, pero sí que defiende un tipo de, digamos, de visión de la cultura ahora más abierta, más democrática.
Sí, lo que dice Ray Hanania es que después del 11S ha habido, pues bueno, una especie de demasiado, ¿no?, ataques a los árabes, ha habido ha aumentado el racismo hacia los árabes americanos y él tenía que hacerle frente a esto. Y dice, ¿cómo superar esto? ¿Cómo puedo cambiar las cosas? Y dice, pensé en la comedia y me fijé que los afroamericanos la habían usado para romper el hielo, para protegerse. Pero, sobre todo, pensé en el éxito inmenso que habían alcanzado los cómicos judíos en este país, especialmente hace 40 o 50 años, cuando los sentimientos antijudíos eran mucho más visibles. Así que me compré un libro sobre humor judío y pensé que aquello era lo mío. Bueno, yo creo que con esto despedimos esta sección con un poco de humor, humor contra los prejuicios, que posiblemente es una de las mejores recetas para superarlos. ¿Algo más, Federico?
No, sin duda que la receta de la ironía, del humor, nos permite un poco salirnos de nuestra identidad muchas veces y regresar con una mueca, ¿no? Sintiéndonos dentro y fuera de lo que somos.
Gracias por su atención a todos nuestros oyentes y hasta mañana.